En COPE Burgos comienza La Pizarra.
¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas. Saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde analizamos la actualidad del Burgos Club de Fútbol, siempre fijándonos en el último compromiso del equipo blanquinegro. Queríamos que este domingo fuera un domingo de resurrección, que se confirmara la resurrección del Burgos Club de Fútbol tras la victoria con el Racing de Santander en el plantío. Ahora tocaba un duro partido a domicilio, ya lo dijimos en el último podcast. Contra el Huesca no iba a ser fácil conseguir sumar tres puntos. De hecho, muchos firmábamos el empate, pero ni siquiera eso. El Burgos perdió 2-1 contra el Huesca, y eso que tuvo hasta dos penaltis para poder igualar la contienda, pero falló Bermejo el primero de ellos, y el segundo pues lo metió Curro prácticamente en la recta final del partido, sin apenas tiempo para buscar la heroica e ir a por el segundo. Y eso que tuvimos un buen susto en la primera parte con un gol que por suerte anuló el VAR. Vamos a analizar todo ese partido del Huesca, lo que ha dado de sí, lo que ha contado Julián Calero y, bueno, qué aspiraciones reales tiene a día de hoy el Burgos Club de Fútbol de jugar el playoff. Es el Cartagena ahora nuestro principal rival a batir, visto que ha adelantado al Albacete. Teníamos una ocasión fantástica, además, para haber conseguido superar al conjunto manchego en la tabla clasificatoria y ir a por esa sexta plaza, pero bueno, pues no se alinean los astros con el Burgos Club de Fútbol, eso está claro en esta segunda vuelta. Analizamos ese partido con el exjugador de Primera División, con el entrenador, con el profesor Luis Sierra. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Encantado también de saludarte para que nos analices ese partido del Burgos Club de Fútbol, que, como decíamos, bueno, pues tenía una ocasión de estas que te las ponen en bandeja, ¿verdad?, para superar al Albacete. Yo creo que encima, habiéndose disputado ese partido el día anterior, puede ir uno a ese encuentro contra el Huesca con una moral todavía más alta, porque sabías que si ganabas ese partido ya le adelantabas sí o sí en la tabla clasificatoria. Pero se van agotando las oportunidades, Luis, para optar a ese playoff de ascenso, y estamos desaprovechando, creo, demasiadas oportunidades, aunque, como decías tú en el último podcast, el rival de esta jornada era muy complicado pese a lo que diga la tabla clasificatoria.
Desaprovechamos una magnífica oportunidad para colocarnos momentáneamente en esa sexta plaza, porque todavía el Cartagena no había jugado. Desde el lado psicológico nos hubiera venido fenomenal, porque hubiéramos fortalecido la victoria que en la jornada anterior en el plantío habíamos conseguido ante el Cartagena, pero bueno, la realidad es esa, y podemos excusarnos en el sentido de que hemos perdido en un campo donde prácticamente nadie ha ganado, dos derrotas solamente habían cosechado. Pero en lo que respecta a nosotros, perdimos una ocasión magnífica de haber ocupado momentáneamente esa sexta plaza.
Bueno, pues como siempre, lo primero que hacemos es escuchar el análisis que hacía el entrenador del Burgos, Julián Calero, de esa derrota del Burgos 2-1 en Huesca.
Partido en la primera parte con mucha alternancia. Ha habido primero dos o tres ocasiones del Huesca, luego dos o tres ocasiones nuestras. Bueno, se ha igualado mucho el partido en esos últimos minutos. Es verdad que con el gol anulado hemos perdido un poco la perspectiva de ir hacia adelante de lo que queríamos, y bueno, pues nos han venido dos goles en el descuento prácticamente de la primera parte que han cambiado el partido. Y la segunda parte del Huesca jugando a lo que quería, que era robar y contraatacar, y nosotros pues con medidas extremas haciendo cosas que, bueno, habitualmente no hacemos. Hemos puesto dos delanteros grandes, medidas extremas ante problemas extremos, ¿no? Y bueno, el penalti nos podía haber metido en el partido, creo que nos hubiera metido muy de lleno, pero no ha sido así. Hemos fallado el penalti, y luego pues bueno, el gol ha llegado muy al final también, y lo hemos intentado, pero no nos ha dado.
Y eso, Luis, que la primera parte del Burgos Club de Fútbol se puede considerar de buena si exceptuamos los últimos tres minutos de esa primera mitad.
Pues ese es el análisis que hemos hecho nosotros. Efectivamente, buena primera parte hasta el tramo final, con ritmo, con juego, con intensidad, incluso con ocasiones. Lo que pasa es que no es menos cierto que también el Huesca tuvo las suyas, el partido estuvo entretenido, de ahí que lo calificásemos a lo largo de la retransmisión, pues que fue una primera parte bonita, con dos equipos que están catalogados como de fútbol defensivos, y sin embargo nos entretuvieron, y de qué forma. De cara a nuestros intereses, efectivamente, llegamos al tramo final de esa primera parte, y esa banda derecha que previsiblemente nos iba a hacer mucho daño se consolidó. El problema nuestro que estamos teniendo, bajo mi punto de vista, entre los varios que están surgiendo desde esa jornada 16 o 18, vamos a dejarlo en el partido ese que vencimos en contra la Ponferradina 1-2, el equipo cada vez que tiene que jugar está fallando en determinadas cuestiones. Una de ellas para mí es clara, que es lo que pasó justamente en ese tramo final, y es por lo que nosotros encajamos esos dos goles. Aparte de por el potencial que ellos tenían en esa banda derecha, no es menos cierto que nosotros, cuando estamos jugando el balón, estamos cometiendo dos errores importantes, y son que las vigilancias defensivas no estamos atentos, no estamos vigilando ni a los jugadores ni a los espacios, porque nos estamos centrando en la tenencia del balón, en coger la posición, en perfilarnos bien, en coger una mentalidad de jugar. Y al final, ¿eso qué es lo que ha sucedido? Pues que hemos sacrificado aspectos desde el lado defensivo, y es lo que nos pasó justamente en esos 4 o 5 últimos minutos donde encajamos esos dos goles. Que las vigilancias defensivas a jugadores concretos, a los puntas, para que no se den la vuelta, a defender los espacios, Mato perdió el sitio, etcétera, etcétera, nos penalizó, ¿y de qué forma?
Y eso, como decíamos, que tuvimos ahí ese susto con el gol de Obén, que anuló el VAR en el minuto 33, pero dice Julián Calero que ni con esas el equipo fue capaz de reaccionar. Le escuchamos.
Para nada, ese factor debería habernos favorecido a nosotros más que perjudicado, ¿no? Porque es el susto que te llevas, que al final, bueno, pues logras rehacerte, pero es cierto que a partir de ese momento nos ha costado, no sé el motivo, bueno, probablemente por el desajuste que ha provocado, ¿no? Y nos ha costado seguir en la línea que estábamos en esos 20 minutos y bueno, pues al final dos jugadas por banda derecha, sabíamos que su banda derecha era muy, muy profunda, y dos jugadas por banda derecha, pues nos han hecho dos goles y eso ha cambiado totalmente el partido. Eso sí que ha sido, sobre todo el segundo gol, porque con el primero, creo que la segunda parte, tal y como se han dado los últimos momentos, creo que podíamos haber intentado o podíamos haber tenido más opciones. Pero el segundo nos ha dejado muy tocado entre el calor y demás. Sin excusas, han ganado bien y nosotros pues tenemos que hacer más. Si queremos ganar partidos, nosotros somos un equipo de pico y pala, y cuando queremos ganar los partidos tenemos que estar tremendamente concentrados, no podemos cometer errores y ser muy fuertes en lo que realmente somos, y yo creo que hoy no hemos sido tan fuertes en eso, ¿no?
Ser muy fuertes en lo que realmente somos, se refiere lógicamente a la fortaleza defensiva que demostró el Burgos en la primera vuelta de la competición y que no está demostrando en esta segunda vuelta, otra jornada más recibiendo gol en contra. En esta ocasión de nuevo José Antonio Caro recibe dos goles. Y además a esto, Luis, le añadimos el problema que tenemos, que yo creo que negarlo es ser muy cínico, con el gol. O sea, tenemos una seria problemática a la hora de intentar materializar las ocasiones que tenemos. Lo has comentado, esa primera parte fue buena del Burgos, tuvo ocasiones, pero ni con esas fuimos capaces de materializarlas. Y al final, yo no sé si ese esfuerzo sin premio se viene contra ti en esa recta final de la primera parte con esos dos goles que ha anunciado Julián Calero, que el segundo fue, bueno, pues sentencia de muerte prácticamente, y eso que todavía quedaba la segunda parte por jugar.
Pues efectivamente, en el minuto 30, eso es de la primera parte, yo ya lo he comentado anteriormente, en esa primera parte el Huesca también hizo de las suyas. Nosotros es verdad que tuvimos muy buenas oportunidades, un tiro de Mumo de larga distancia que si lo hubiera pegado con un poquito de efecto hubiera entrado un soberbio golazo como el que metió en la jornada anterior, y sobre todo el remate de chilena vertical, porque no se dobló plenamente, sino que desde el equilibrio remató de espaldas a la portería Valcarce y hizo una soberana parada Andrés Fernández. Esa fue nuestra mejor oportunidad, yo la califiqué de penalti. Es cierto que estamos teniendo problemas con el gol. En esta oportunidad más fue producto de, por así definirlo, de la mala suerte y del acierto del rival que de las ocasiones que creamos, porque en esa primera parte sí que dispusimos de ocasiones para haber hecho alguna, pero no olvidando que el Huesca también tuvo las suyas. Un remate de Pulido, otro remate de Carrillo, de cabeza, hicieron los dos goles, les anularon un gol por fuera de juego de Obén, que también lo marcó Juan Carlos Real. Muy ajustado ese fuera de juego, pero en definitiva que los goles lo condicionan absolutamente todo. Llegamos a ese descanso y Calero, que vio que habían sucedido cosas que posiblemente estaban habladas, que esa banda derecha era muy fuerte y que nosotros no supimos contrarrestarla, cambió nada más y nada menos que a Tienza y a
Valcarce.
Y a Valcarce.
Como un castigo, se podría entender, Luis, a no haber ayudado a Matos a hacer ese cambio inmediatamente arrancando la segunda parte.
Pues a mí es la sensación que me dio, porque luego lo comentó Julián Calero en la rueda de prensa. Sabíamos que tienen una banda derecha muy poderosa, por la banda izquierda no siguió puntualizando como sí que lo hizo en la previa, porque no salió el jugador que tienen ellos tan importante ahí en esa banda izquierda, y sin embargo no fuimos capaces de contrarrestarla y de solventarla. ¿A quién en parte digamos que se puede decir que debieron de ayudar a Matos? Que yo insisto en que Matos en uno de los goles especialmente estaba descolocado y
creó el espacio que estos dos jugadores aprovecharon, pues a Valcarce, que en teoría tenía que seguir al lateral derecho Ratiu, que fue el que finalmente asistió a su compañero Juan Carlos Real, y también las ayudas de Atienza, que no acudió en la medida que le correspondía. Jugábamos ahí con dos medios centros, Atienza y Mumo, Mumo por derecha, Atienza por izquierda, por lo tanto, responsabilidad de Atienza ayudar. Cuando el Huesca entrase por su banda derecha, ayudar, y no ayudó en la medida que correspondía. No es menos cierto que antes de pasar Ratiu el balón a su compañero Juan Carlos, Atienza se tira al suelo con intensidad, con fortaleza, intentando ganar el duelo, pero no consiguiéndolo. Pero quiero decir con ello que bueno, que no lo consiguió, pero sí que estaba posicionado. Igual no fue lo contundente que debió de ser. Lo mismo sucedió con el segundo gol. Cuando la echa Ratiu atrás, Valcarce está encima de él. O sea, que no consigue impedir el centro es totalmente cierto, pero no es menos cierto que él sigue a su par hasta la línea de fondo, que no intercepta el balón. En definitiva, que nosotros en el descanso hicimos esos dos cambios, cambiamos el sistema, y tampoco nos dio resultado. El equipo estuvo apático. Hubo una serie de jugadas que fueron los penaltis en situaciones aisladas y puntuales. Si hubiéramos metido el penalti que tiró Bermejo y que falló, ¿nos hubiéramos enganchado al partido? Pues a lo mejor sí, porque con un 2-1 el contrario
se pone,
se pone nervioso, no empieza a tener la certeza de que va a ganar el encuentro, y lo cierto es que nosotros no le marcamos y seguimos ahí en esa dinámica, un poquitín catalogaría yo de ser un equipo depresivo. Y marcamos el segundo penalti en las botas de Curro, que ya no teníamos tiempo para reaccionar.
Ayer te hicieron una pregunta, Luis, no sé si lo contestaste o si la leyó Daniel, porque recibimos muchísimos mensajes a lo largo de la retransmisión. Enseguida te voy a leer ese mensaje, pero en la segunda parte, la verdad que esa falta de chispa por parte del Burgos hizo que, bueno, pues se antepusiera, ¿no?, el planteamiento del Huesca al del Burgos, siendo los dos muy parejos. El propio Julián Calero, vamos a escucharle, reconocía que este era precisamente el planteamiento que se esperaba del partido por parte del rival.
Sí, sí, porque el Huesca juega esto. El Huesca juega a robar, a correr, a tener buen balón parado, a ser fuerte. Entonces, evidentemente, era el partido que esperábamos, y nosotros hemos caído un poco en la trampa, ¿no? Necesitábamos ver quién de los dos imponía un estilo parecido, ¿no? Y han sido ellos más inteligentes ahí. Yo creo que nos han ganado bien, no hay nada que objetar. Y bueno, pues una pena por nosotros, porque veníamos con mucha ilusión, pero esto es el fútbol.
Ahora te hago, Luis, la pregunta que nos hacía este oyente, que yo no sé si lo dijiste ayer en la retransmisión, pero al menos así ahora de forma pausada puedes hacer un análisis, yo creo que bastante interesante. Nos preguntaba Jorge en Twitter, dice, pregunta para el profesor, ¿cómo se decide en el campo quién tira un penalti? ¿Decide el entrenador o quién lo decide? Al hilo de luego otra pregunta que te hacen, y es de 0 a 10, ¿cómo calificarías la temporada de Bermejo y la de Artola? Dice que en este partido estuvieron un poco como sin sal. Ese minuto 66 con ese penalti que decías que dispuso el Burgos podría haber cambiado en cierta manera las tornas, pero lo falla Bermejo. ¿Crees que era el más indicado para lanzar ese penalti un jugador que, bueno, pues ha estado apareciendo y desapareciendo como el Guadiana a causa también de las lesiones?
Sí, bueno, el tema de los penaltis, generalmente la jerarquía cuenta mucho, y luego la ejecución que se realizan los penaltis, y sobre todo el examen máximo está en el campo. El que les tire y les mete, pues al final, claro, que es el que acapara el protagonismo para tirarlo. Los equipos suelen tener decidido o tienen decidido uno o dos tiradores, a lo sumo puede haber tres, generalmente son dos los que tiran los penaltis, y quien esté en el campo lo tira. Si están los dos, pues el que se encuentre en ese momento...
Con más confianza. Pues,
con más confianza, sin duda ninguna, pero también el peso de la figura es importantísimo. Lo vimos cuando estaba Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, pues que estaba él por encima de absolutamente todos, y sin embargo ahora pues los está tirando Karim Benzema. ¿Y quién los tira mejor, Cristiano Ronaldo o Karim Benzema? Yo, para mí, Cristiano Ronaldo, que es el mejor tirador de penaltis del mundo que yo he visto. En el caso de Messi, pues aunque ha fallado los penaltis que ha fallado, quiero decir que la jerarquía en nuestro equipo la tiene Curro. A mí el tirador de Bermejo me gustaba. Otra cosa es ya analizando, viendo que a lo mejor pues sale de una lesión y la confianza la tiene diezmada, producto de que no ha estado en competición como ha estado y en el rodaje que ha estado Bermejo, que en todo momento ha tenido que tirar del carro. Pero es que al final, claro, estos comentarios aparecen cuando quien lo ha tirado ha fallado. Y claro, pensamos que si lo hubiera tirado Curro, lo hubiera marcado.
Eso es lo que todos pensamos, segundo, nunca lo sabremos, claro.
Efectivamente, Curro tiró el segundo y lo metió. Si hubiera tirado el primero, lo hubiera metido. Pues posiblemente también. Lo mismo que si Bermejo vuelve a tirar el penalti, pues posiblemente lo meta.
Aunque, sin embargo, Luis, tú dijiste en la retransmisión que no era positivo que un jugador tirara dos veces un penalti, creo recordar, ¿no?
Efectivamente, yo entiendo que hay una guerra psicológica entre el tirador y el portero, y una vez ya que has tirado uno y has marcado, el portero ya empieza a pensar, si me has tirado a la derecha, me la juego, si ha tirado a la izquierda, y lo mismo pasa en el tirador. Le vuelvo a tirar al mismo sitio, le cambio, la tiro al medio, ahí hay una guerra psicológica. Sin embargo, si pones a otro, al final todo eso desaparece. Como claro, no ha habido una referencia porque el anterior le ha tirado otro compañero, pues todo eso desaparece, y entiendo que el nuevo tirador tiene más opciones de marcar que el anterior, porque el anterior, al final, el portero, pues eso, se la juega al lado contrario o al mismo lado donde ha tirado, y tiene, entiendo yo, más opciones de errar el lanzador.
Claro.
Respecto de la calificación de Bermejo y de Artola, pues yo creo, si te parece, que dejamos las notas un poquito para el final,
para más adelante,
adelantando,
¿no?,
un poquito. Artola ha participado menos de lo que personalmente entiendo que debe de participar, con lo cual su nota, claro, se ve condicionada al rendimiento que ha tenido,
claro,
que ha sido escaso, pero uno personalmente será sensible con esa situación a la hora de puntuarle, porque entiendo que debería de haber jugado más de lo que ha jugado.
Es un caso muy parecido al de Valcarce, ¿no?, se puede decir.
Claro, efectivamente, es que también Pablo Valcarce, ¿cómo le vi yo ayer a Pablo Valcarce? Pues yo a Pablo Valcarce en la primera parte le vi bastante bien, le vi trabajador, le vi implicado. Es verdad que en el segundo gol Ratiu llega a la línea de fondo y es capaz de centrar, pero no es menos cierto que Pablo Valcarce llega hasta la línea de fondo corriendo detrás de ese jugador, que luego no es capaz de interceptarlo. Claro, es que Ratiu es un lateral extraordinario, es de los mejores laterales derecho que hay en la categoría, tiene una velocidad, tiene una explosividad, tiene un ritmo tremendo, y es que Pablo le sigue hasta el último momento, no le impide el centro, pero está cerquita de conseguirlo. Yo es que creo que, claro, la gran pregunta es, ¿acertamos colocando solamente uno por banda? Porque nosotros jugamos con tres centrales y dos carrileros, es decir, banda izquierda solamente jugó Matos, sabedores de que esa banda derecha es tremendamente poderosa, solamente establecer a Matos es suficiente para contrarrestar nada más y nada menos que a André Ratu y a Gerard Valentín, que son dos balas con un ritmo tremendo, con una velocidad bárbara, con un talento importante, con un regate hacia afuera que es difícil de defender. Me pasa un poquitín como Jesús Navas, el del Sevilla. Sabes que te va a salir siempre hacia afuera, pero siempre te siguen saliendo, porque pegan muy bien el balón, en un momento dado que el defensa se aproxima, echan el balón hacia afuera, se aprovechan de que por la banda no les entra nadie, y como tienen ese cambio de ritmo, es muy difícil pararles. Y quiero decir que para mí Pablo Valcarce pues está haciendo una temporada, cuando está saliendo, digna, porque igual en ocasiones que ha salido de suplente no ha estado todo lo certero que se puede estar, pero claro, también tengo que considerar que le falta nada más y nada menos que la confianza de ser titular. Y ahí reitero lo mismo de Artola. Su nota pues no será muy elevada, pero creo que, claro, va en detrimento de que Julián Calero ha hecho otras apuestas, que no quiere decir que estén mal hechas. Los Bermejo, le ha dado todos los galones a Curro Sánchez, que por cierto les está aprovechando,
claro.
Gaspar, etcétera, etcétera. Claro, es que todos no pueden jugar.
Que, sí, pero
y también lo ponderaremos
tridente,
todo.
De ese tridente, Luis, de Curro, Bermejo y Gaspar, el que peor sale parado en esa, en cuanto a valoración general, yo creo que está claro que es Alex Bermejo, que empezamos la temporada viendo, ilusionándonos quizás por encima de nuestras posibilidades con el rendimiento que podría darnos este jugador, pero luego entre las lesiones y las ocasiones falladas, pues nos estamos aquí deshaciendo como un azucarillo. Bueno, veremos a ver lo que sucede.
Claro, claro que nos estamos deshaciendo como un azucarillo. Lo que pasa es que a mí Alex Bermejo es un chico que me gusta. Yo, un chico que tiene esos apoyos, que tiene esa conducción, que tiene esa capacidad de desbordar, que tiene cierta visión de juego, me tiene ganado. Yo lo reconozco que me tiene ganado. El rendimiento, pues seguramente lo mejor para él sería que fuera capaz de rendir más, pero no es menos cierto que empiezo a pensar y a valorar, claro, es que no es lo mismo jugar con unos medios centros que te den buenos balones, que te den con ventaja, a jugar con dos medios centros defensivos que son extraordinarios en el juego defensivo, pero que a la hora de circular el balón y de dar ventaja a las medias puntas, pues ya no lo está tanto. Y luego también tengo que valorar que es que Bermejo no está jugando en su posición preferida,
claro,
porque le ha salido un competidor como Gaspar Campos, que donde sale bien es en el perfil izquierdo, y él en muchas ocasiones está jugando en el perfil derecho. Entonces, como me tiene ganado, seguramente que ahí no voy a ser lo suficientemente objetivo, porque reconozco a quienes dicen que está dando un rendimiento regularcete. Pero insisto en que a mí me parece un jugador muy bueno para segunda división.
No sé, Luis, si quieres apuntar algo más acerca de la recta final de esa segunda parte y ese penalti que marcó Curro ya en el 96 sin tiempo para ir a por la Heroica.
Pues justamente decir eso que acabas de decir, que cuando marcamos el gol ya prácticamente no teníamos tiempo ninguno, y reiterarme en lo que ha dicho Julián Calero, que en esa segunda parte efectivamente se jugó a lo que quiso el Huesca, y el Huesca lo que quería era robar, correr, tener ocasiones a través de la pelota parada, que ellos tienen ahí un potencial terrible, más y me con lo que sacaron a Carrillo, a Obén, los dos centrales, etcétera, etcétera. Luego tienen buenos golpeadores que ponen muy bien el balón. Y por ahí también se jugó lo que quería el Huesca, y es que ocurrieron pocas cosas. Dos penaltis en dos jugadas aisladas, y nosotros en definitiva que en esa segunda parte hicimos más bien poco, por no decir nada.
Vamos a escuchar a Julián Calero, que bueno, pues con esta derrota lógicamente, por una parte no voy a decir que esperada, porque ya hemos dicho que confiábamos con que la moral de los jugadores hubiera subido tras la derrota en el día anterior del Albacete, pero enfrente lo dijo ya Luis en el podcast anterior, que teníamos un rival muy complicado. Yo creo que igual era el más complicado de los que nos restan ahora de temporada, y este Huesca en su casa era muy 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 difícil de ganarle y puntuar. Pero después de esto además me ha dejado un tanto amargado también Julián Calero con estas declaraciones en las que parece que no ve al equipo con aspiraciones de jugar el playoff. Escuchen.
Quedan 7 jornadas y hay que seguir. Tenemos los objetivos cumplidos. Todavía estamos por delante del Huesca. Todavía estamos por delante de muchos equipos que deberían de estar delante de nosotros, y ahí aguantamos todavía. Es verdad que queremos dar el paso adelante, pero en la vida no es lo mismo llamar a la puerta, que decía un gran amigo y entrenador, no es lo mismo llamar a la puerta que ir a abrirla. Y entonces ir a abrirla cuesta un poco más.
Dice Julián Calero muchas cosas en estos apenas 10 segundos de sonido, en el que bueno, reconoce que él, su deseo es que el equipo fuera a por más, pero que ve que llega hasta ahí, que la pila de este Burgos Club de Fútbol llega hasta donde llega. No sé si decir que el techo ya está aquí, pero que por más que lo intenta por una circunstancia y por otra, no terminan de salir los resultados. Pero hay una palabra que aquí, Luis, yo creo que me analices como entrenador que eres. Cuando dice, todavía estamos por delante del Huesca y de otros equipos que tienen, en teoría, bueno, pues siempre se argumenta Luis, o sea, Julián Calero, lo mismo, lo de el presupuesto, los límites salariales, y que el objetivo del Burgos no era en ningún caso jugar el playoff. Pero esa palabra, cuando dice todavía estamos delante de otros equipos que deberían estar delante de nosotros, como el Huesca, como el Sporting, como el Zaragoza, me da la sensación, incluso Luis, de que él cree que puede darse hasta la circunstancia que de aquí a final de temporada esos equipos nos superen, porque si no, ¿para qué dices la palabra todavía?
Claro, ahí está, ¿no? Da la sensación que estamos pensando más en que no nos adelanten, o que en la posibilidad de que los que vienen por detrás nos van a adelantar más que nosotros en adelantar a los que están justamente por delante. Uh-huh. Pues claro, es que empatizando un poquitín con la situación de Julián Calero, que al final es la nuestra también, los resultados no son buenos desde esa jornada 18, cuando ganamos a la Ponferradina 1-2. Desde entonces solamente hemos conseguido 3 victorias, 8 derrotas y 6 empates, y eso está en la cabeza de Julián Calero. Ganamos a la Andorra, pero no hay que olvidar que el Andorra se puso por dentro de esas 3 victorias, una de ellas fue contra el Andorra, uh-huh, y el Andorra se puso por delante. Tuvo ocasiones para meter el segundo, y de haber metido el segundo, nos hubiera puesto las cosas muy difíciles. Luego fuimos capaces de remontar ante ese Andorra, que siguió atacando, que es lo que a nosotros nos dio vida, porque hemos visto que cada vez el Tenerife, el Eibar, cuando se puso por delante, etcétera, etcétera, se plantaron en la frontal del área, ahí a nosotros bajaron la cortina y no fuimos capaces de subirla. Y luego la otra victoria que hemos conseguido es la del Racing, y ante el Racing de Santander, pues también Julián Calero tiene claro que si Pombo en el minuto 4, en el minuto 5, mete ese penalti y se ponen por delante, en la situación de nervios y de zozobra que teníamos nosotros, pues claro, es que esas 3 victorias que hemos conseguido, 2 de ellas han sido muy trabajadas. Yo, para mí, desde entonces solamente hemos conseguido una victoria clara, limpia y nítida, y es la del Burgos. Y de ahí que Julián Calero...
La del Oviedo,
claro,
quiero decir.
Es que, la de Oviedo, perdón, sí, la de Oviedo, quiero decir. Claro, ahí están las sensaciones, pues son las que son, y Julián Calero las tiene y ve más la posibilidad al equipo de que los de abajo nos superen que nosotros remontemos con los de arriba, porque los números son los que son. 3 victorias, que algunas de ellas las hemos conseguido, de las que hemos conseguido, hemos sido derrotados en 8 oportunidades y solamente hemos sido capaces de empatar en 6. Entonces eso es lo que a él, evidentemente. Bueno, pues hemos conseguido el objetivo de la permanencia con mucha antelación, con esa sensación nos tenemos que quedar, y es con la que nos quedamos, porque yo creo que el tema de la lucha por el playoff, aunque realmente la estemos acariciando, no la vemos factible para abordarla. ¿Y tenemos equipo para jugar playoff? Pues esa es la pregunta que hago yo, que posteriormente analizaremos un poquito. Y el Cartagena y el Albacete, ¿tienen equipo para jugar playoff? Pues esas son las grandes preguntas que nosotros nos tenemos que hacer.
Claro, porque, es que claro, si argumenta todo el rato Julián Calero que estamos todavía por delante de equipos que deberían estar por delante de nosotros, no ocurre lo mismo con los equipos que están por encima de ti. Es decir, el que considere que el Albacete y el Cartagena deberían estar por encima del Burgos Club de Fútbol, no entiendo qué sentido le ven a esta competición y a esta segunda división. ¿De verdad están pensando que el Cartagena y el Albacete deberían estar por plantilla y por límites salariales y por presupuesto por encima del Burgos?
Claro, es que ¿qué posibilidades reales tenemos nosotros de jugar playoff? Porque esa sexta plaza está ahí. ¿Quién la va a ocupar? Pues en teoría el Cartagena o el Albacete. En estos momentos la ocupa el Cartagena. Nosotros tenemos unas posibilidades que podemos decir que el Tenerife, que el Huesca, que el no sé quién y el no sé cuál, el Málaga, qué decir del Málaga, que tienen más posibilidades que nosotros, pero lo que no es menos cierto es que esa sexta plaza la va a ocupar el Cartagena, que en estos momentos ocupa, o el Albacete, que es el que la ha estado ocupando ahí en las últimas jornadas más tiempo. ¿Qué posibilidades tenemos? Pues para mí, claro, las sensaciones no son buenas, eso lo tenemos que decir. Yo también quiero añadir que el Cartagena y el Albacete están mejor que nosotros. Esa es una realidad.
Cartagena está con esa flecha hacia arriba, y bueno, el Albacete sí que es verdad que encadena dos derrotas consecutivas, la anterior fue un empate y la anterior fue una derrota, pero la sensación de esta segunda vuelta, sin duda, el Cartagena gana ahí por goleada y después el Albacete muy muy de cerca. Nosotros, claro, si no vemos una reacción en la segunda vuelta del Burgos Club de Fútbol, pues estamos viviendo todavía, Luis, de las rentas de la primera vuelta.
Así es. Pero es que el Cartagena anoche juega contra el Mirandés, y en el tramo final es que el Mirandés merece empatar. Tiene unas ocasiones extraordinarias, el portero le salva, hizo unos paradones tremendos, y es que es el Mirandés que prácticamente no ha sido capaz de ganar a nadie fuera de casa, y es que ayer se mereció el empate contra el Cartagena, y es el Cartagena el que está ocupando esa sexta plaza. Yo quiero decir que nosotros nos tenemos que mirar a nosotros mismos, y para mí hay demasiados nervios para abordar el objetivo. Si nosotros, lo que nos queda por disputar, seguimos en este manojo de nervios, en esta idea de que nosotros tenemos un presupuesto bajo, de que no estamos capacitados, de que estamos capacitados para llegar a tocar en la puerta con los nudillos, pero que no somos capaces de derribarla, pues ese es un problema grande. Y encima, pues, ¿por qué no reconocerlo? Futbolísticamente, nos pilla en un mal momento.
Claro.
Y aquí yo quiero decir, anoche vi que Carolina Marín, que ha sido campeona del mundo de bádminton, comentó que cuando estaba jugando la final, comentó que había pasado un momento complicado, sobre todo desde el lado mental. O sea, aquí yo quiero significar lo importante y reiterarme en ello, lo importante que es el tema mental. Carolina Marín, con una compañera, una americana me parece que era, está jugando un partido y no habla de cuestiones tácticas y técnicas, habla de cuestiones psicológicas. Ella atraviesa un mal momento y donde lo achaca que es un momento mental, es capaz de superarlo y se hace campeona del mundo. Esto es, bajo mi punto de vista, la gran asignatura que tiene el Burgos. Desde el lado mental, yo siempre lo he dicho, que no estamos preparados ni capacitados para abordar semejante cometido. Lo estábamos para salvar la categoría. Ese mantra de los 50 puntos nos ha venido fenomenal. La cabeza de los jugadores estaba en el punto exacto para lograrlo. Y lo logramos con muchísima antelación. Pero a partir de ahí, abordar los nuevos retos que se nos han planteado, yo sigo insistiendo que desde el tema mental no hemos estado preparados. Y si mentalmente no estás preparado, luego el tema físico y técnico se ve afectado como consecuencia del detrimento que hay en este punto que es tan importante.
La rueda de prensa previa al partido del Burgos en Huesca, Julián Calero, bueno, pues hizo una afirmación que yo no sé si la repetiría después de la derrota contra el Huesca. Y es que Julián Calero confiaba en jugar el playoff.
Sí, claro, evidentemente ahora ya no hay mucho más, tenemos que pelear todo lo que podamos por intentar engancharnos en un vagón que no era el nuestro, pero que hay que agarrarse a él con uñas y dientes. Pasa sobre todo por ser muy fuerte en el plantío, eso es indudable, y fuera de casa dar algún picotazo. No le damos la espalda a esta situación, pero sí somos consecuentes, prudentes y sobre todo sensatos a la hora de que nuestro real objetivo y nuestras posibilidades no parten por ahí. Pero hombre, ya que el Tajo pasa por Toledo, todas las opciones que podamos tener las vamos a pelear hasta el último segundo. Eso que nadie le quepa duda.
Bueno, Julián Calero dice que las opciones que tenga el Burgos las va a pelear hasta el final. Ahora que me hablabas, Luis, de lo psicológico, te quiero preguntar por las posibilidades reales del Burgos en lo deportivo. Ya sabemos que el problema está en lo psicológico, pero vamos a intentar apartarlo, aunque sea inevitable, por unos segundos y mirar a la tabla clasificatoria. El Cartagena ahora mismo es sexto, tiene 53 puntos y lleva 3 victorias consecutivas, es decir, está con la flecha muy arriba. Le sigue el Albacete con un punto menos, 52, y con 2 derrotas consecutivas. Y luego estamos nosotros con 49, es decir, estamos a 4 puntos de la sexta plaza que ocupa el Cartagena y a 3 seguimos del Albacete, con una derrota en la última jornada, una victoria en la anterior, una derrota en la anterior, un empate y otra derrota. ¿Qué posibilidades reales tiene el Burgos, Luis, a día de hoy de jugar el playoff de ascenso a Primera División?
Pues bueno, las posibilidades que tenemos, yo me quedo con la declaración que ha dicho Julián Calero, es que es evidente. Nosotros ese camino de las posibilidades que tenemos de jugar el playoff las tenemos en esos 18 primeros partidos que hemos hecho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Efectivamente, ser fuertes en el plantío y sacar o hacer algún picotazo fuera de casa. ¿Qué media de puntos tenemos que sacar? La media de puntos que tenemos que sacar son de 2 puntos por partido. Esa es la media que sacamos en esos 18 primeros, en las 18 primeras jornadas, y es justamente la media que tenemos que sacar. Yo desde ahí sigo insistiendo que la permanencia lo teníamos claro. Ser fuertes en el plantío y sacar algo fuera de casa. Una o dos victorias por vuelta en la primera y otras dos victorias fuera de casa. Teníamos el guión de partido, el guión de permanencia bien establecido. En el de jugar el playoff, pues evidentemente tenemos que ser fuertes en casa y tenemos que efectivamente picotear fuera de casa y algún punto, en definitiva, sacar una media de 2 puntos por partido. Si lo consiguiéramos, pues posiblemente tendríamos opciones de alcanzar esa sexta plaza.
Claro, después de lo que hemos visto en la segunda vuelta, yo no me atrevo a hacer esta afirmación, pero a mí lo que me sale de dentro es decirte, Luis, que los partidos de casa, en teoría, parecen asequibles. Si el Burgos se demostrara al igual que en la primera vuelta, recibimos a la Ponferradina, al Villarreal B, al Leganés y al Lugo. Esos son los partidos que va a jugar el Burgos en casa. No veo ahí ningún rival que sea tremendamente difícil para el juego del Burgos.
Pues yo lo que creo que lo verdaderamente importante es la dinámica del equipo, y a mí veo que las sensaciones, como estoy diciendo, no son buenas.
Claro.
Si tú, cuando un equipo está en dinámica positiva, saques a cualquier jugador, sacas a Valcárcel, a Castel, a Juan Hernández, etcétera, etcétera,
y todo sale, ¿no?
Efectivamente, todo sale. Cuando el equipo está en una dinámica negativa, que es en la que estamos, si es que se vio el día del Racing. El día del Racing fuimos un manojo de nervios. Si es que nos metieron el 2-1, estábamos con el 2-0 más o menos en una situación que fue cuando jugamos los mejores minutos. El Racing va, por la circunstancia que fuera, que se resbaló, que no sé qué, que no sé cuánto, nos metió el 2-1. A partir de ahí, nuevamente entramos en un estado de pánico. Y tú, si juegas al fútbol sin disfrutar, lo venimos hablando y comentando durante estas dos temporadas. Es que al fútbol hay que jugar disfrutando. Si juegas allí con agobios, con nervios, con angustia, en un estado depresivo, que a mí es la sensación que me da que está jugando el equipo, en un estado depresivo, no justamente los primeros 25 minutos del partido que hemos jugado en Huesca, pero sí, por ejemplo, la segunda parte, el día del Rato, los partidos anteriores, el equipo está en un estado depresivo y al final, si no eres feliz, pues se transmite en la forma que tienes de actuar. Y este Burgos, si quiere jugar o optar a esa sexta plaza y si quiere pensar en seguir creciendo, pues tiene más que fijarse en el Cartagena y en el Albacete que en el Huesca y en el Villarreal, etcétera, etcétera. Si miramos hacia abajo, pues efectivamente, todavía no nos han alcanzado, pero en un momento dado nos alcanzarán.
Se estará preguntando la gente, como decíamos, que te decía yo antes, Luis, si de verdad el Cartagena merece esa sexta posición que ocupa ahora mismo, si tiene mejor plantilla que el Burgos Club de Fútbol. Bueno, te voy a decir primero los partidos que tiene que jugar el Cartagena todavía. Se tiene que medir al Málaga, al Sporting, al Albacete, a nosotros, al Zaragoza, a Las Palmas y al Racing de Santander. Esos son los partidos que le restan al Cartagena con la plantilla que tiene. ¿Es mejor plantilla y son mejores los rivales que le esperan al Cartagena que al Burgos?
Pues mira, Raúl, yo como sabía que me ibas a hacer esta pregunta, evidentemente he analizado la plantilla y veo que en la portería juega Aarón Escandel, que está en un estado de forma extraordinario. Nosotros tenemos a José Antonio Caro. Yo, para mí, entiendo
que son dos porteros de un mismo nivel. La portería la tenemos muy bien cubierta los dos. Ahí José Antonio Caro, pues a lo mejor en este momento no está al nivel que está Aaron Escandel, pero tampoco este jugador estuvo en la primera vuelta al nivel que ha estado José Antonio Caro. Yo les veo muy parejos de un mismo nivel. Luego los dos defensas centrales, más o menos, o los tres que podemos decir que tiene el Cartagena, Alcalá, Dazkovic y Olivas, ¿son mejores que Córdoba, Goldar y Grego Sierra? Pues hombre, contextualizando todas sus características, yo de verdad que veo que tienen niveles muy parejos. Viendo los que jugaron ayer Alcalá y Dazkovic con Córdoba y Goldar, que fueron los que jugaron por nuestra parte, si metemos a Alguezabal en la parte de arriba, ¿con qué pareja me quedo yo? Pues yo me quedo con los del Burgos, y desde ese lado la portería veo igualdad. En el centro de la zaga veo también un nivel muy parejo, pero si me tengo que quedar con alguien, me quedo con los dos nuestros. En los laterales vemos que en el lateral del Cartagena, en el lateral derecho, juega Iván Calero. En el nuestro he puesto a Areso. Pues yo tengo que decir que Areso y Iván Calero son dos jugadores que dan muchísima profundidad al juego y que tienen muy buenas condiciones físicas. Los dos lo hacen muy bien. Calero tiene un ritmo muy alto. Quizás defender, a lo mejor defiende un poquitín mejor Areso, pero es que Calero no para de meter balones al área. Es un chico con un ritmo, como digo, muy alto, pero es que Areso está haciendo un temporadón. O sea, por ahí. Luego en banda izquierda, ellos, por ejemplo, ayer tienen a Martos y nosotros a José Matos. Personalmente, yo me quedo con Matos antes que con Martos. Entonces, vamos analizando y viendo que en la defensa, pues a lo mejor estamos un poquitín por delante, aunque no muy por delante, son niveles muy parecidos, y ese es el equipo que ahora mismo está jugando el play-off. Siguiendo y avanzando líneas, como medios centros ellos tienen a Pepe, a Musto, a Etequi, a De Blasi y a Mikel Rico. Más o menos he cogido al ramillete que habitualmente vienen jugando. No todos, pero sí. Y nosotros pues tenemos a Alguezaba, a Latienza, a Mumo y a Navarro. ¿Con quién, qué potencial tiene en definitiva el Cartagena y qué potencial tenemos nosotros? Pues yo lo veo muy parecido. Hay dos jugadores, bajo mi punto de vista, que destacan. A mí De Blasi me encanta, es un chico que, claro, de todos los centrocampistas que tiene el Burgos y de todos los centrocampistas que tiene el Cartagena, ¿con cuál de ellos te quedarías? Pues me quedaría con De Blasi, pero es que a mí el Guezabal me encanta también muchísimo. Reconozco que tras aquel incidente que tuvo en el tobillo ha bajado un poquito sus prestaciones, pues también, pero claro, al final, como digo, hay un nivel o un potencial muy parecido entre lo que tiene el Cartagena y lo que tenemos nosotros. Y luego en las medias puntas, ellos tienen a Borja Valle, a Jairo, a Poveda y a Ferreiro. Y nosotros he metido a todos estos, y es Gaspar Campos, Curro, Bermejo, Valcarce y Juan Hernández. Aquí me quedo con lo nuestro. Aquí sí que tengo que decir que con las medias puntas me quedo con lo nuestro. Y aquí quiero significar que, claro, Jairo jugó el año pasado de lateral izquierdo en el Girona. ¿Por qué digo esto? Porque aquí Carrión, el entrenador del Cartagena, bajo mi punto de vista, ha metido en este aspecto y entre otros muchos un sello de personalidad. Jairo era un lateral izquierdo, pequeñito, rápido, pero le ha metido en el centro del campo y está dando un rendimiento extraordinario. Casi está siendo la mejor media punta. En ocasiones también le mete de medio centro, pero ahí está. Yo no lo sé si Julián Calero en algún momento dado pudiera experimentar y meter como medios centros a Bermejo e incluso a Gaspar. En un partido que se te ha atascado, que no has funcionado nunca bien, mete unos medios centros creativos. No es que yo mantengo, vamos a morir con nuestras señas de identidad. Bueno, pues es lo que decía yo en la loa final. Los sabios guardan silencio ante situaciones determinadas, pero en otras oportunidades hay que pronunciarse. Si no te está saliendo bien, cambia. Siguiendo con el análisis, quiero decir que en las medias puntas nosotros estamos por delante del Cartagena. De una forma clara, pues no lo sé, pero creo que tenemos más posibilidades que ellos. Y aquí, Raúl, viene nuestro gran déficit, que ya lo hemos comentado hace tiempo. No hemos acertado en el delantero centro. Ellos tienen a Ortuño, que ha metido 8 goles, a Sadiku, que ha metido 8 goles. Los nuestros son Artola, Mourad y Castel, que yo a Artola le meto aquí. Tengo claro que el mejor puesto para Artola es de delantero. No tiene físico, pero ya lo he dicho, que tiene inteligencia, tiene habilidad, sabe hacer otras cosas, y yo le meto aquí de delantero centro. Aquí, pues claro, lo suyo suyos no son gran cosa, ni Sadiku ni Ortuño, no son grandes jugadores que podamos decir, bueno, pues estos chicos tienen unas condiciones técnicas, físicas, de definición, pero bueno, los números les avalan, uh-huh. Y los nuestros, por el contrario, pues claro, Artola ha metido 2 goles, Mourad ha metido 3 goles, y Castell, pues todavía no ha metido ningún
claro,
gol.
Claro, es Castell que el Cartagena tiene 14 goles más a favor que el Burgos Club de Fútbol.
Claro, el gran déficit que tenemos nosotros es que nuestro delantero centro no está funcionando. Ellos, fíjate, tienen aquí 16 goles. Ortuño, es que Ortuño es un peleón. Pero claro, es que el peleón, si te mete 8 goles y Sadiku te mete otros 8 goles, pues al final de peleón se convierte en que es un extraordinario jugador para el Cartagena. Y sus números le avalan y le acreditan para seguir jugando en el Cartagena. Y a mí es un jugador, pues es un jugador luchador que pone muchísima voluntad, pero que es justo para la categoría. Es casi más un jugador muy bueno para la segunda B antigua o para la primera red de ahora que para la segunda división, pero con estos números cualquiera dice que no merece jugar en el Cartagena y en el Cartagena que juega playoff. La conclusión, que analizando a los unos y a los otros, mi resolución es que la diferencia la veo en el estado de ánimo. El Cartagena entiendo que en estos momentos tiene crédito y nosotros, Raúl, por el contrario, lo que tenemos es descrédito y veo más capacidad para conseguir esa segunda plaza al Cartagena que a nosotros. La sexta plaza al Cartagena que a nosotros, dicho todo lo anterior, la portería muy parecida, uh-huh. Una defensa que quizás me quedo con los dos centrales, los laterales son muy parejos, el medio campo ellos tienen allá de Blasi, pero el resto de jugadores son muy parejos a los nuestros, las medias puntas me quedo con las nuestras, el delantero, los resultados avalan a los suyos, pero hay un nivel muy parejo. La diferencia, yo sigo insistiendo en que la veo desde el lado anímico y es nuestra gran asignatura.
Firmarías, ¿verdad?, a día de hoy que en 26 días, cuando se produzca ese partido entre el Cartagena y el Burgos, nos jugáramos ahí la sexta plaza, ¿verdad?
Claro que lo firmaría, sin duda ninguna. Lo que pasa es que encima jugamos en su estadio y allí ellos están haciendo un ambiente muy bueno. El plantío nosotros le seguimos manteniendo enchufado, pero claro, vamos a ver qué es lo que hacemos contra la Ponfe. Nosotros ahí contra la Ponfe, si no ganásemos, pues al final empieza a crearse un poquitín una pequeña desilusión, porque sí que hemos conseguido un objetivo de la permanencia con muchísima holgura y muchísima solvencia. Hemos conseguido que del Burgos se hable a nivel nacional, pero claro, es que llevamos ya con el partido de la Ponferradina llevamos otros 18 partidos donde el equipo ha dado una imagen completamente diferente a los 18 primeros partidos.
Bueno, confío, yo tengo mucha confianza en ese partido contra la Ponferradina. Creo que, ya digo, los partidos de casa es donde se pueden sacar, creo que todos. Tengo mucho miedo al partido del Mirandés, no te lo voy a negar, Luis. Yo creo que de los rivales que quedan es el que más miedo le tengo. Tengo más miedo al Mirandés que al Cartagena, para que te hagas una idea de cómo está ahora mismo mi
Sí,
mi
es cabeza. Un partido complicado.
Y para terminar, bueno, pues no sé si quieres apuntar algo de la Ponferradina y si no te pregunto por otro de los temas estrella de esta semana.
Pues yo la Ponferradina simplemente decir que es un equipo que está en un estado de calamidad, ¿no? Es un equipo que le está pasando como al Málaga. Son los dos equipos que al final te metes en una dinámica negativa, todo te sale absolutamente mal, parece que todo está en contra, hasta la propia vida, y es lo que les está pasando. Están muy enfermos desde el lado psicológico y lo tienen tremendamente complicado. Lo que pasa es que nosotros somos expertos en resucitar. No es menos cierto que aunque había perdido poco en casa, el Huesca había perdido solamente 2 partidos, estaba en una mala dinámica. Bueno, pues resucitó entre nosotros. El Lugo, que cuando fuimos a jugar allí contra el Lugo, no había ganado a nadie y estaba haciendo las cosas muy mal. Bueno, pues fuimos allí y perdimos 2-0. Nosotros, en ese sentido, es una de las asignaturas que tenemos pendientes. Somos más capaces de hacer resucitar a los muertos que resucitar nosotros el día de resurrección, como fue justamente en este partido ante el Huesca. Bien, en un estado crítico, debemos de ganarle, pero claro, si empezamos con ese manojo de nervios, con perder las posiciones, con no tener claro las consignas y lo que tenemos que hacer, pues tendremos dificultades, pero en teoría tenemos que ganar.
Pues esa es la previa también de la Ponferradina. Para terminar, Luis, te quería preguntar por otro de los temas de la semana, que es la posible renovación de Julián Calero. Decía esto.
Va muy bien. Está Michu con mi agente. Van fenomenal y poco puedo decir. Queda mucho tiempo para acabar la temporada. Lo primero, que hay unos objetivos de por medio que son muy bonitos y que hay que pelear. Yo no quiero saber nada. Le he dicho a ellos que quiero estar completamente centrado en el equipo. Pero evidentemente hay contactos. Ha hablado Michu con mi agente. Han estado juntos, han comido. Otra cosa es lo que pase de aquí a final de temporada. Pero yo tengo muy claro que el Burgos está muy presente y que vamos a ir viendo el rumbo que toman las conversaciones.
Tengo un pensamiento que no sé si compartes, y es que hay dos ejemplos claros en el Burgos Club de Fútbol de personas que se podrían haber revalorizado muchísimo y que luego con el paso de la temporada pues quizás no son tan atractivos como por supuesto lo podrían ser al inicio al final de la primera vuelta. Es el caso tanto de Julián Calero como de José Antonio Caro. Yo creo que son los dos nombres propios de la primera vuelta del Burgos Club de Fútbol, que sin embargo en la segunda vuelta ahora mismo, si hubiera alguno de esos equipos de superior categoría que se hubiera fijado en ambos dos, ya quizás no estaba el primero en la lista.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Claro, en esa brillante primera vuelta, ¿de quién se habló? Pues se habló de Julián Calero y se habló del récord aquel de José Antonio, claro, y fueron los que se revalorizaron. Bueno, yo llegué a decir que evidentemente que José Antonio Caro estaba muy bien posicionado para que algún equipo de primera división se fijase en él, que se estaban fijando, pero claro, ese informe, por qué no decirlo, ha ido menguando. Y la situación de Julián Calero, pues hombre, el mundo del entrenador está muy difícil y complicado, no es menos cierto, pero claro, es que Julián Calero estaba allí con lo de la mortadela, con aquello no sé qué y no sé cuánto, y estaba en el candelero. Y sí, la revalorización, claro, no es la misma la de la primera vuelta que la de la segunda.
Te voy a hacer la pregunta directa y clara, es si debe renovar Julián Calero o no con el Burgos Club de Fútbol, pero no me lo vas a responder ahora, sino después de conocer los dos ganadores del sorteo de esta semana.
Acercomex Logistics, la compañía líder en logística y servicios de comercio exterior, patrocina la pregunta blanquinegra.
Como siempre con Acercomex Logistics, vamos a conocer cuáles son, bueno, pues los ganadores en esta semana de las dos entradas que sortea, como siempre, COPE Burgos con Acercomex Logistics, que consiste simplemente en responder y acertar la pregunta que te haga Daniel. En esta semana preguntaba quién marcó el último gol del Burgos Club de Fútbol contra el Huesca y la respuesta era Grego Sierra. Ese fue el nombre propio que buscábamos, lo acertaron varios de nuestros oyentes, pero solo dos se llevan las entradas. El primero de esos dos ganadores, ya lo dijo Daniel ayer, era María, en Twitter, @María301556913, y nos falta por conocer el otro ganador. Redoble de tambores. Enhorabuena para Lorenzo Berezo, @LBerezo, se lleva las dos entradas para ese partido del Burgos Club de Fútbol este sábado, 9 de la noche en el plantío, contra la Ponferradina. Esperemos que puedas disfrutar de una victoria blanquinegra.
Acercomex Logistics, un mundo de soluciones en el comercio exterior. Ayudamos a las empresas en el transporte de sus mercancías por tierra, mar y aire. Premio FAE de Oro 2022. Acercomex Logistics, apoyando al Burgos Club de Fútbol para llegar más lejos.
Bueno, pues esa era la respuesta y el acertante, el ganador de esas dos entradas. Y ahora lo que vamos a hacer, como decía Luis, es hacerte la pregunta clara y directa. ¿Debe renovar Julián Calero con el Burgos Club de Fútbol?
Bueno, pues yo en primer lugar quiero decir que es bueno que hayan hablado el representante de Calero y Michu. Quiere decir que están en ello, que Calero deja claro en la rueda de prensa que tiene buena disposición. Yo quiero decir que tener equipo es complicado, que hay muchísimos entrenadores para muy pocas plazas. Eso también, ahí estamos viendo a Rubén Alves, al mismo Carrión del Cartagena, a Calero en el Burgos, especialmente a través de esa primera vuelta. En segunda división, en definitiva, entrenadores que hacen grandes trabajos. El problema está que los equipos en primera son 20 y en segunda son 22, y aquí vienen entrenadores de todas las partes del mundo. En definitiva, que hay muchos entrenadores para muy pocas plazas. Calero, lo hemos comentado siempre y yo me reitero, Calero es un entrenador válido que ha llegado al fútbol profesional por derecho propio. Cogió al Burgos en la situación en la que cogió y llegó a, o nos ha llevado a la situación en la que estamos. Ha hecho un gran trabajo en el Burgos y claro, la pregunta pues es esa la que has comentado. Renovar ya a Calero, diría yo. Evidentemente en el mes de noviembre que parece ser que Michu le propuso renovar a Calero, pues hombre, creo que en aquel momento hubiéramos dicho todos que sí. Ahora mismo, yo Raúl entiendo que la respuesta es complicada, es difícil de dar una respuesta contundente. Decir ahora mismo renovar a Calero, sí, decir a Calero renovar a Calero, no. Yo insisto en que es complicada, es difícil de darlo y estamos teniendo problemas. ¿Por qué lo digo? Pues porque estamos teniendo problemas desde el lado táctico y desde el lado psicológico desde hace tiempo y debemos de reflexionar que lo estamos haciendo y yo saco la conclusión de que no lo estamos resolviendo. Los problemas tácticos y los problemas psicológicos que estamos teniendo no estamos siendo capaces de resolverlo desde hace mucho tiempo. Personalmente considero que es bueno ver cómo se desarrolla el final de temporada. En definitiva, yo creo, yo mi opinión, Secretaría Técnica del Burgos Club de Fútbol, yo creo que ahora no hay por qué tener prisa ni para Julián Calero ni para el Burgos Club de Fútbol, porque el desenlace de la temporada es necesario presenciarlo porque el equipo tiene que resolver una serie de cuestiones. No es lo mismo que el equipo haya tenido un bache, aunque sea muy largo, que haya tenido lo que decíamos en el podcast anterior, en el podcast que hablamos de esta situación, que haya tenido un socavón. Uh-huh. Y aquí, si en lo que va de temporada, ahora contra la Ponferradina, perdemos, vamos fuera, empatamos o perdemos, y en los siguientes partidos sacamos, no sé si al final del campeonato, 55 o 56 puntos con la imagen que estamos dando, pues yo creo que hay que sentarse detenidamente con Julián Calero. Ver qué proyecto ofrece para la temporada que viene, porque creo que hay que cambiar cosas. Yo personalmente entiendo que hay que cambiar cosas. Yo anteriormente, cuando analizaba el tema del Cartagena, ponía el ejemplo de Carrión con Jairo. Jairo, el lateral izquierdo, que Carrión ha sabido resolver determinadas situaciones. Si quiero optar al playoff, necesito tener balón, necesito tener un jugador que conduzca, que sea capaz de desequilibrar, que sea capaz de poner al equipo de cara, y lo ha resuelto con la constancia y el buen trabajo de Blasi, pero metiendo ahí a Jairo, que está aportando mucho. Y ahí el equipo tiene que resolver esa asignatura pendiente que tiene cuando los rivales se ponen en un planteamiento defensivo. ¿Y ello condiciona el tema de la renovación? Pues yo creo que merece un análisis tranquilo, sosegado y, en definitiva, que yo personalmente entiendo que es una respuesta complicada y en estos momentos no diría ni sí ni no. Esperaría al final de temporada para tomar la decisión.
Es muy complicado y yo no paro de pensar en precisamente nuestro próximo rival. En el caso de la Ponferradina, que lo hemos hablado hace un par de podcasts, Luis, de que no me gustaría repetir la historia del conjunto leonés, que fíjate, de casi jugar el playoff la pasada temporada a estar en puestos de descenso. Es que no me quiero ver reflejado en esa situación y yo creo que terminar con una mala dinámica no sé si podría revertirse en el inicio de la siguiente temporada con los mismos ingredientes, ¿eh? Eso es lo complicado.
Pues ahí está. Yo, Raúl, el tema, cuando he terminado una mala temporada y el entrenador ha seguido siendo el mismo, siempre se empezó mal. Y al final la siguiente temporada fue mala.
Fíjate.
Y llevo muchos años ya en el mundo de la comunicación y no voy a poner ejemplos concretos que hemos seguido de haber hecho una primera vuelta espectacular, pero espectacular, aún mejor que la del Burgos, hacer una segunda mala y a la temporada siguiente ese equipo descender de categoría. Uh-huh. Porque arrancó mal y como arranques mal, ahí tenemos los ejemplos del Málaga y de la Ponferradina. Arrancas mal y luego cuidado, porque el entorno empezamos a dudar, empezamos a ponernos nerviosos. En lugar de meter calma y fuerza al equipo, metemos aún más nervios.
Claro.
Se atasca, se enquista la situación.
Y te aparecen los fantasmas de la pasada temporada.
Efectivamente, y te aparecen los fantasmas del final de la temporada pasada y no eso. Yo creo que ahí, de todas formas, con independencia de la situación de Julián Calero, yo creo que el equipo tiene que darle una vuelta al tema táctico. Vamos, yo creo, no lo tengo claro, que el equipo tiene que tener otros registros para solventar determinadas situaciones en el tema de las situaciones que nos presentan determinados conjuntos que aparecen en el plantío con unos planteamientos defensivos y también fuera de casa. Claro. Cuando nosotros tenemos que llevar la iniciativa en el juego, tenemos problemas. Y al final, eso, para la temporada que viene, tenemos que buscar soluciones.
Pues veremos a ver si el Burgos consigue darle la vuelta a esta situación y a esta segunda vuelta tan extraña, por no decir mala, y volvemos a contar victorias del Burgos en el plantío que nos hagan ver la recta final de una forma un poquito más positiva. Y con, bueno, de reojo mirando ahí el playoff, que yo no sé si es posible o no es posible. Siempre que venimos de una derrota, lo veo siempre, ya sabes, Luis, un poquito más negro que el día anterior, pero es lo que hay. Este sábado, a las 9 de la noche, en el plantío, Burgos Club de Fútbol, Ponferradina, desde las 8 y media en tiempo de juego, con los comentarios del profesor Luis Sierra. Luis, gracias una semana más por estar ahí al otro lado. Un abrazo.
Ha sido un placer. Adiós, muy buenas.
Y a ustedes, gracias también por estar ahí al otro lado, semana a semana, escuchando este podcast. A por la victoria el sábado. ¡Aupa, Burgos!